Mi nombre es Santiago y esta historia que les vamos a contar la hicimos en conjunto con otro podcast llamado Empréndete. Empréndete es un podcast que cuenta la historia de emprendedores y empresarios de América Latina, qué hacen, por qué lo hacen y qué fue todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están. Y decidimos contar juntos una historia increíble, una historia para aprender mucho de emprendimiento, pero también para reflexionar sobre las decisiones que tomamos y de las cosas que nos hacemos realmente responsables, como por ejemplo nuestro aprendizaje. Dicho esto, empecemos. Hola a todos y bienvenidos a Talento CI, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos entonces a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. En este primer episodio les queremos contar la historia de Juan Camilo Vallejo. Juan Camilo es de Pereira, que es una ciudad que queda en el centro de la zona cafetera colombiana. Cuando Juan salió del colegio tuvo la oportunidad y el privilegio no solo de estudiar en una muy buena universidad, sino también de hacerlo en Medellín, que es la segunda ciudad más importante del país. Y es ahí donde comienza esta historia. Y cuando digo esto no me refiero al día que entró, sino a este día.
Yo creo que ese punto de inflexión que yo tuve en mi vida fue cuando me salí de la universidad. Cuando yo me salí de la universidad, me salí porque estaba con demasiadas dudas en mi cabeza. Yo no sentía que en realidad lo que estuviera haciendo me hiciera feliz. Yo no me sentía como las demás personas que iban a clase felices, que estaban aprendiendo, que estaban viendo una cantidad de materias que seguramente les iban a servir mucho para el futuro. Yo hacía todo lo posible por no ir a clase. El primer semestre en el que yo entré a la universidad fue un éxito. Tuve el promedio altísimo, me esforcé hartísimo, impresionante. O sea, fue un semestre excelente para mí. Después de eso, todo empezó a ser un fracaso. O sea, empecé a bajar notas, empecé todo. Cuando yo había empezado con un promedio de 4.6, terminé con un promedio como de 3.4 o 3.3. Fue un momento en el que yo dije, yo no aguanto más esto. O sea, me va a enloquecer estudiando esto, me va a enloquecer haciendo lo que estoy haciendo.
Juan Camilo estudió 6 semestres de negocios, ojo, 6 de 9, y decidió salirse. Y aquí queremos ser claros en algo, y es que, por un lado, esta no es la historia de un joven que descubrió que lo suyo no son los negocios. La verdad es que lo único que Juan Camilo tenía claro era que él quería ser un gran emprendedor.
Yo veía emprendedores, o sea, yo veía las historias de los emprendedores y yo decía, es que yo quiero ser eso. Eso sí que lo anhelaba yo, eso sí me... hoy lo anhelo.
Y por otro lado, esta tampoco es la historia de un joven al que la universidad le quedó grande, sino tal vez todo lo contrario.
Cada semestre que pasaba me defraudaba más del sistema, me defraudaba más de las materias, me defraudaba más de los profesores. Cada semestre me defraudaba más y yo me metía en pajas mental. Yo decía, bueno, no, este próximo semestre va a haber materias más interesantes, este semestre sí va a ser. Y en ese pajazo mental duré un año y medio decidiendo si salirme o no. O sea, es decir, yo ya desde segundo o tercer semestre ya me estaba dando cuenta que yo me sentía en el lugar equivocado. Pero yo me metí a ese pajazo mental de que ya iba a ver las materias bacanas, pero no llegaban y no llegaban y no llegaban. Y yo al final sentí que no quería esperar más que llegaran, que si no habían llegado ya no iban a llegar, que eso es algo muy importante. Yo no me salí por vago ni por perezoso. Y sí, es cierto, yo con Juan Manuel hablaba mucho, pues Juan Manuel es mi padrastro, de pronto si no lo habíamos mencionado antes, pues Juan Manuel siempre supo que yo estaba muy aburrido en la universidad y fue el que siempre como que me apoyó. Durante mucho tiempo me retuvo, me decía, no, espere un poquito. Cuando él ya sabía que yo ya me iba a estallar y yo decidí estallarme pues y me salí.
Como acaban de escuchar, Juan Manuel es el padrastro de Juan Camilo y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre esta decisión, que claramente no era una decisión fácil.
Vengo pensando, y él lo sabía y se lo había dicho, pues que el único camino no es la universidad, ¿no? O sea, hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, pues cuando él tomó esa decisión, obviamente yo ya la sabía, pero yo no me podía meter de frente, pues, porque me iba a costar un ojo de la cara ser el responsable directo. Y realmente no creo haber sido el responsable. Es cuando tomó esa decisión, la tenía más fundamentada. Entonces, un día me contó a mí y yo le dije, no, vea, va, hable por allá con su papá y su mamá. Y entonces a mí me preguntaba, yo no, escúchenlo primero y después hablamos, porque es que él lo tenía clarísimo, o sea, el discurso no había cómo empezarlo. Eso fue una cosa horrorosa, realmente no fue fácil. Es una familia tradicional de Pereira y pues, pues no podía suceder eso si todos los primos super ejecutivos y pues ahora les resultó que me salí de la universidad.
Obviamente mis papás lloraron, eso no fue fácil, ninguno de los dos había estudiado, entonces ellos han tenido una vida difícil, entonces sentían que si yo me salía de la universidad iba a pasar por esas mismas dificultades que ellos habían pasado.
Yo lo único que sí hice fue en un momento dado, cuando eso ya no había nada que hacer, cuando esa decisión estaba tomada, yo dije, bueno, yo me puedo poner en el lado del 99% del resto de la familia o en el 1% y le buscamos una solución a esto. Entonces sí hubo un poquito de drama, pero ya gracias a Dios hoy hace parte del pasado.
Dicho esto, este episodio se trata de lo que pasó después. Y quiero ser muy claro, este no es un episodio sobre salirse de la universidad, sino un episodio donde queremos entender la educación, primero como una responsabilidad que debe asumirse, y segundo como un proceso que no tiene un comienzo o un final. Y la historia de Juan Camilo es perfecta para explicar esto. Porque esa decisión de salirse de ninguna manera quería decir que el proceso de formarse para ser emprendedor no era necesario. Y por eso podríamos decir que después de salirse, Juan Camilo construyó su propio programa educativo. El primer componente de la educación, y posiblemente el más obvio de todos, son las clases. Y pues hay que decir que Juan Camilo definitivamente siguió tomando clases.
Eso fue una de las primeras cosas que yo hice, que Juan Manuel de una me insistió para que hiciéramos inmediatamente. Cuando yo dije, me voy a salir de la universidad, lo primero que dijo fue la historia que va a estudiar.
Póngase a estudiar lo que le gusta, póngase a estudiar el Canvas, póngase a estudiar cosas tecnológicas, empiece a leer los libros que hay que leerse.
Y nos sentamos y empezamos a revisar distintas plataformas. Yo empecé a conocer una cantidad de plataformas de educación en internet que no había conocido, que no había escuchado antes. Empecé a buscar materias de negocios, de administración. A mí me fascina, me apasiona la tecnología. Entonces empecé a buscar materias relacionadas con tecnología, inclusive programación. Nunca fui capaz con eso, pero estuvo en mi pensum. Y de una empezamos a hacer como una guía de materias que iba a haber. Entonces empezamos a ver, listo, este curso empieza en tal fecha, este otro curso empieza a tal fecha, este curso de administración empieza en tal fecha, este empieza tanto. Eso sí, fuimos súper disciplinados creando ese primer pensum de materias que iba a empezar a ver. ¿En qué me fijaba yo? En que fuera un tema relacionado a lo que yo quería estudiar. Entonces, o era administración, o era mercadeo, o era tecnología, o era, sí, alguna de esas tres básicamente.
Y en este proceso, Juan Camilo también tuvo una transformación profunda en sus hábitos.
Empecé a declarar cuáles eran esos hábitos que quería tener. Entonces, como te digo, empecé a hacer ejercicio muy juicioso, empecé a estudiar, seguí estudiando mucho, empecé a leer mucho. Cuando yo me movía en carro o cuando me levantaba a hacer el desayuno, yo ya no ponía música. Yo soy adicto a la música, inclusive mientras estuve en el restaurante hice un curso de DJ. Soy adicto a la música, me fascina y es mi mayor pasión, yo creo, que la música, pero no tuve el talento. Sin embargo, decidí sacrificar eso para empezar a escuchar podcast. Entonces yo, cuanto podcast americano que había, por ejemplo, ahí fue que te conocí a vos en esa época. Pero cuánto podcast americano que había, yo lo escuchaba. Y todo el tiempo, si iba en el carro, era escuchando un podcast. Si estaba cocinando, era escuchando un podcast. Y lo bacano de estos podcasts es que me empecé a sentir como en la conversación de la persona que estaban entrevistando y el entrevistador. O sea, yo me sentía parte de la conversación de los que fundaron Instagram, me sentía parte de la conversación de los que fundaron PayPal, me sentía parte de la conversación de todos ellos porque los escuchaba conversar y responder las preguntas que yo les habría hecho. Para mí eso fue valiosísimo, esa línea de aprendizaje me parece que me abrió el apetito y me abrió la imaginación y era muy disciplinado estudiando y era demasiado estricto conmigo mismo. Empecé a adquirir hábitos que yo no tenía de antes. Por ejemplo, yo nunca, creo que antes de venirme a vivir a Estados Unidos, el único libro que me había leído, creo que había sido El Conejito de Felpa, por allá en primero y primaria. No me había leído nada más, nada, ni revista, nada, yo no leía nada. Entonces me volví súper disciplinado con el ejercicio, me volví súper disciplinado con el estudio. O sea, un tiempo que logré mantener 4 libros al mes.
Sin embargo, el compromiso de Juan Camilo con su proceso de formación no acaba aquí. Muchas universidades, además de clases teóricas, tienen proyectos prácticos y él necesitaba su propio proyecto de emprendimiento. Para esto es importante contarles que después de salirse de la universidad, además de que siguió tomando clases en línea, volvió a Pereira, donde llegó a vivir donde sus abuelos y lo primero que hizo fue crear una empresa. Eso ocurrió gracias a su papá.
Hay algo que le valgo mucho a él es que, listo, a él le chocó al principio, lloró, a mi madrastra también, todo, les dio muy duro, les dio mucha inseguridad. Al principio dijeron como, bueno, de pronto Juan Camilo se va a salir un año, me pidieron que les diera el gusto por lo menos de guardar el cupo en la universidad un año. Yo lo hice solo porque de verdad, pues, para mí nada está escrito en piedra y yo dije, bueno, de pronto en este año me doy cuenta que sí volverá a entrar y yo guardé el cupo. Pero algo que sí le valoró mucho a él es que desde él se demoró muy pocos días en aceptar la situación y ahora me dijo, listo, no, usted ya tomó esa decisión, ahora sí montemos una empresa. ya tomó la decisión, empecemos pues con el primer experimento de negocios suyo. Y entonces ahí fue que yo monté mi primer emprendimiento real, que fue un restaurante. Entonces mi papá fue el primero que me dijo, listo, si ya se salió de la universidad, ahora vamos a montar pues algo. Fue un restaurante porque mi papá había acabado de adquirir unas propiedades en ese corregimiento de Pereira y él estaba montando un restaurante pues enorme con unos socios. Y dentro de esa propiedad donde estaba montando el restaurante habían unos locales medio aparte. Entonces lo que él hizo fue sacar 4 locales en los que él quería como montar un medio molcito de carretera de paso. Mis hermanos cogieron un local, mi papá arrendó los otros 2 y yo decidí coger al final otro local. Ese experimento fue brutal porque, o sea, me enseñó muchísimas cosas, como te dije ahora, de pronto lidiar con clientes, lidiar con empleados, o sea, chocan los egos, o sea, cosas que me enseñaron mucho, me enseñó mucho humildad, me enseñó mucho, es que era un restaurante muy pequeño, muy pequeño. Fue una experiencia muy satisfactoria porque aprendí mucho. Fue un restaurante en el que, o sea, fue un tiempo en el que yo no tenía fines de semana. Obviamente la comida se mueve mucho más el fin de semana y más en esa época. Entonces como que me poco a poco me estaba haciendo madurar mucho más y de pronto prepararme para lo que venía en un futuro, que eran los sacrificios que iba a tener que hacer, los esfuerzos que iba a tener que hacer. Algo muy curioso que pasó ahí fue que donde nosotros teníamos los restaurantes, el restaurante que monté yo, es una propiedad de mi papá que queda en un corregimiento de Pereira que se llama La Florida. En ese corregimiento también tiene finca Alfredo Hoyos, el fundador de Frisbee. Entonces él iba mucho, él pasaba mucho, él tenía que pasar por ahí, él iba mucho. Alfredo Hoyos era una persona que para mí sí valía mucho. Entonces mi papá, empezamos a hablar los 3, mi papá le dijo, Juan Camilo se salió de la universidad, se salió por este y este motivo, ¿usted qué piensa? Y nunca me voy a olvidar, Alfredo le dijo, es la mejor decisión que él pudo haber tomado. Y ya, hasta ahí llegó mi papá, lo desarmó completamente, justificó todos mis argumentos. Y ya con eso, a mí me dio como tranquilidad escuchar a un emprendedor tan exitoso en Colombia, tan cercano a nosotros, decirme, esa es la mejor decisión que usted pudo haber tomado.
Hay que decir también que Juan Manuel fue parte de ese proceso. Él había hecho algunas incursiones no muy profundas en temas de marketing digital y pues quiso ayudarlo.
Yo le dije, pues venga a ver, yo me meto a empujar ese Facebook de lo que en ese momento se llamaba El Refugio. Y nos fue muy bien, o sea, empezamos a ser socios de mentiras porque el negocio era de él, yo simplemente lo apoyaba, yo siempre era ahí el socio que lo acompañaba. Entonces, empezamos a que allá no iba nadie y al mes las ventas se cuatriplicaron y empezó a irle muy bien en ese negocio y lo vendió como 5 o 6 veces más de lo que le había invertido en menos de 6 meses. O sea, entonces fue como esa primera historia de éxito para una persona pues de 20 años.
Yo me salí de la universidad en junio del 2016 y monté el restaurante en agosto y lo vendí en junio del 2017. Duró más o menos 9 meses. Ese restaurante, más que el éxito monetario que tuvo, porque además me trajo buenos, o sea, yo para ser un pelado tan joven tenía buenos ingresos, lo vendí bien vendido. Lo más importante fue que me dio como esa primera probada de lo que era montar una empresa, de lo que es lidiar con clientes, lidiar con empleados, desarrollar un producto.
Es importante aclarar que tener tanto éxito en el primer restaurante no convertía a Juan Camilo en el gran emprendedor y mucho menos en el empresario que él soñaba ser. El restaurante fue simplemente un proyecto exitoso. De hecho, si pusieron atención, Juan Camilo no habla de su primera empresa, sino de su primer experimento. Esa diferencia sutil en el lenguaje deja claro que lo más importante era fortalecer su proceso de aprendizaje. Ahora, claro, esto hizo posible otra etapa igual o más importante. Después de esto, Juan Camilo tuvo los recursos para irse a Miami, a vivir con su mamá y con Juan Manuel, su padrastro.
De una dije, listo, no lo voy a vender y me voy a venir a estudiar, me voy a venir a vivir acá a Estados Unidos porque me quería involucrar más en la escena de la tecnología, me quería venir a involucrar más en la escena de los negocios, de las startups, de las empresas globales, que son cosas que uno en una ciudad tan pequeña como Pereira no se va a encontrar. Entonces, básicamente lo que yo hice fue, con los ahorros que tenía de ese, con la venta de ese restaurante, yo me vine a vivir aquí a Miami, yo me vine a vivir aquí con mi mamá y con Juan Manuel. Y aquí lo que hice fue, listo, seguir con ese pensum educativo. Yo me volví extremadamente disciplinado. Yo trabajaba como mesero o bartender en eventos de catering, que son esos eventos, pues, las empresas que llevan la comida a los eventos y fiestas y eso. Entonces yo trabajaba part-time en eso y estudiaba al otro tiempo. Cuando trabajé de mesero es un negocio, es una profesión que respeto muchísimo porque es dura, 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 como nadie se la imagina. Muy complicada. Entonces eso fue otro factor que me ayudó a motivarme muchísimo, que yo decía, es que yo no quiero ser mesero más tiempo, maldita sea, yo tengo que montar algo para poder salir de esto. Y efectivamente, o sea, por más de que lo respetaba, no lo disfrutaba y solo pensaba en listo, ¿qué voy a hacer para salir de este estado actual? ¿Qué tengo que hacer? Yo me había acabado de leer un libro de Adam Grant, que es un psicólogo organizacional que se llama Originals. La premisa de ese libro, la que más se me quedó a mí, es que las ideas exitosas en la vida son directamente proporcionales a la cantidad de ideas malas o las cantidades de ideas en general que usted genere. Entonces, básicamente eso es, entre más ideas usted piense, entre más ideas usted tenga, mayor la probabilidad de que una de esas salga una idea exitosa. Entonces, así empezó todo este ejercicio en el que Juan Manuel y yo empezamos todo el tiempo a generar ideas. Yo mantenía con una libretica del tamaño del celular en el bolsillo y un lapicero. Y sitio al que llegábamos, sitio en el que decíamos, listo, ¿qué podemos inventarnos acá? Entonces, si llegábamos a un bar, decíamos, listo, nos sentamos en la barra, y decíamos, madre, qué cochina la gente como lava esos vasos. ¿Qué tal si ponemos unos sensores en el bar para que la gente sepa qué tan higiénico es el bar en el que están tomando? Y después decíamos, aquí idiota, ningún bar va a hacer eso. Pero sin embargo nos mantenía creativos, nos mantenía todo el tiempo pensando en qué podíamos hacer. Si estábamos caminando por algún sitio, veíamos a nuestro alrededor, listo, qué va a hacer, qué va a montar, cómo se puede mejorar la experiencia que las personas que están aquí están teniendo en este momento. Entonces, ¿qué otra cosa que empecé a hacer yo es que empecé a llamar a todos los profesionales que yo tenía conocidos y les decía, venga, ¿cómo es su profesión? ¿Usted qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Cuáles son sus tareas? Un curso que yo hice que me pareció valiosísimo fue el del Business Model Canvas, pero yo vi el original, el de Strategizer. Entonces yo hice ese curso bien, el del Value Proposition Canvas y el Business Model Canvas. Entonces yo como que entré, todo el tiempo estaba en ese framework. Entonces todo el tiempo donde yo llegaba, yo trataba de desglosar el sitio o la propuesta de valor o el negocio en el que estaba, y lo trataba de desglosar en esos 9 recuadros. Entonces yo decía, listo, ¿cuáles son los key partners de este restaurante? ¿Cuál es la estructura de costos? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el segmento de clientes? Entonces yo me ayudo mucho a volverme muy práctico creando modelos de negocios. Y parte de lo que ellos dicen es, listo, si usted va a montar una empresa, usted tiene que o generar una felicidad en las personas o solucionar un problema. Entonces eso hice yo. Empecé a llamar a todas las personas conocidas que tenía y les pedía que me explicara cómo era su trabajo para yo saber en qué momento o si había una necesidad que yo pudiera solucionar ahí. Pero todas eran malas ideas, pero no importaba. No me importaba que no fueran buenas ideas. Era el hecho de mantener la mente creativa y siempre pensando en posibles soluciones. Yo creo que eso fue de las cosas más importantes que también hice aquí.
En medio de esas preguntas, Juan Camilo estaba listo para emprender un segundo proyecto.
Me había olvidado inclusive eso. Nosotros la primera idea a la que le trabajamos un poco más fue una que ya ni me acuerdo cómo se llama, algo con chef.
Que se llamaba Bon Chef. ¿Qué era Bon Chef? Si yo quiero hacer una reunión en mi casa, pero que venga un chef a hacer la comida, ¿sí me entiendes? Con mis amigos y las cosas.
Pues madre, qué bueno sería que a mí me pudieran contratar sin yo depender de la agencia con la que trabajo. Simplemente una persona, necesita un bartender, pues aquí en esta aplicación encuentro un bartender, necesito un chef, aquí encuentro un chef. Entonces empezamos con este negocio que era básicamente una aplicación en la que uno simplemente podía buscar personal de entretenimiento como músicos, bartenders, chefs, cosas de estas.
La gente quiere traer un chef a la casa. Montamos una landing y un fanpage de Bon Chef y por ahí no despegó la cosa, no vimos que había una cantidad de variables.
Y fue un experimento muy corto, muy, muy, muy corto. Y al final lo decidimos poner en pausa porque nos dimos cuenta que para que la gente pudiera contratar de una manera tranquila a un chef, por ejemplo, el nivel de comunicación que había que tener entre las partes tenía que ser muy profundo, porque entonces no es como si vos estuvieras, no sé, comprando pedir un Uber. Acá lo que querías es cuadrar la cantidad de platos, qué tipo de platos necesitaba llevar el chef, qué tipo de implementos iba a encontrar el chef en la cocina para saber qué tenía que llevar él, a qué es alérgico usted, a qué no es alérgico. Entonces, una de las premisas principales de las plataformas, del modelo de negocios de plataformas, es que vos tenés que tratar de mantener una distancia saludable entre la oferta y la demanda para evitar que la interacción se te salga de la plataforma y así perder la monetización. Entonces yo decía, bueno, madre, es que acá me va a tocar ponerlo a conversar un rato muy largo, que al final ellos van a decir, bueno, venga usted, yo le transfiero por Venmo, le transfiero $100 que vale la comida. O sea, ya. Entonces decidimos, listo, no sabemos cómo hacer para controlar esa interacción aún mejor, parémosla por ahora. Lo empezamos como en noviembre del 2017. Duramos como 2 meses trabajando en él. Entonces nosotros para finales de enero ya le estábamos dando el ácido a esa idea. Ya le estábamos dando el ácido, un placer, nos encantó haber trabajado contigo. Le dimos mate sin tener otra por la cual trabajar, simplemente dijimos, bueno, esta no es viable, no vamos a perder más tiempo acá, o por lo menos no es viable con nuestro nivel de conocimiento, o de pronto no éramos lo suficientemente creativos, o no nos interesaba lo suficiente para volvernos tan creativos en ese momento. Pero ese fue el primero, y eso fue un ejercicio muy chévere.
De nuevo, Bon Chef no funcionó, pero me atrevo a decir que fue un éxito. Así suene contraintuitivo, el segundo experimento de emprendimiento de Juan Camilo, esta vez de la mano de Juan Manuel, su padrastro, cumplió a la perfección su objetivo de formarlos, de ser conscientes de sus errores, de afinar su olfato para las oportunidades y de prepararse para lo que sea que seguía. Pero entonces este episodio llega hasta aquí, porque antes de seguir queremos probar un punto. Nos parece que la historia de Juan Camilo, o bueno, la primera parte de esta historia, es casi perfecta para demostrarles que el proceso educativo de todos nosotros es mucho más complejo que unas clases y unas notas. Y sí, de todos modos, si usted está feliz en su universidad, termínela, pero entienda que no es lo único que lo va a llevar a donde usted quiere llegar. Y si usted no fue a la universidad porque no pudo o porque no quiso, entienda que igual se va a formar. Esta es entonces una invitación para que todos, insisto, todos, diseñemos nuestro propio pensum y además seamos conscientes de que lo estamos viviendo todo el tiempo. Es una invitación a que entiendan que la educación no termina nunca y que no es una escalera que va en ascenso, sino simplemente una maleta que se va llenando de capacidades. Esta idea de mi propio pensum es útil en todas las edades, para reinventar su carrera, para cumplir un sueño pendiente o para lo que sea. Por esa razón, en protección.com/talentosci estamos haciendo alianzas con diferentes plataformas de educación online, como lo son Creana y Acámica, y que tienen clases de programación, ciencia de datos, diseño, ilustración, fotografía y un montón de temas más para que ustedes puedan fortalecer las competencias que quieran fortalecer. O en otras palabras, para que fortalezcan su propio pensum. Recuerden, muy pronto en protección.com/talentosci. Como les dije, esta historia apenas comienza y la verdad es que Juan Camilo y su padrastro terminarán construyendo juntos una empresa con un potencial enorme, no solo económico, sino también social. Por eso, en el próximo episodio...
Hoy es Valienta. Ese ejercicio fue el que nos trajo a lo que es Valienta, porque tenía un cuadernito lleno de ideas hasta que llegué. Y todas eran malas ideas, menos una. Esas vendedoras por catálogo, ¿qué? ¿Cómo funcionan ellas? ¿Cómo funcionan esas emprendedoras?
Esa pregunta que él hizo... Y me la hizo a mí, ¿no? Entonces unimos esas dos cosas y ahí arrancó, pues, lo que hoy es Valienta. Vamos a meterle tecnología a una industria.
Podíamos mejorar las condiciones bajo las cuales trabajaban millones de personas.
En el próximo episodio, entonces, que sale al aire en una semana, les contamos la historia de Juan Manuel y les contamos la historia de Valienta, la empresa que iban a terminar construyendo juntos.